pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos, queridos amigos. Sean bienvenidos a Alternativa, el programa de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, que está bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Representantes de distintas organizaciones de la Asamblea de la Resistencia Cubana, junto a intelectuales, periodistas, activistas independientes y expresos políticos, celebraron en Miami el pasado 6 de mayo la Conferencia Soberana de la Lucha por la Libertad de Cuba. Teniendo como sede la Universidad Internacional de la Florida, la conferencia buscó concertar esfuerzos y objetivos en la búsqueda de la libertad de Cuba. Noticias Cubanet, en su canal de YouTube, realizó una entrevista al doctor Orlando Gutiérrez Boronat titulada «Unidos en el propósito de una Cuba nueva». En ella intervienen además otras importantes personalidades del exilio cubano. Con ustedes, «Unidos en el propósito de una Cuba nueva».
Yo creo que esta conferencia va a marcar un hito en la lucha por la libertad de Cuba, porque los factores principales que están en este esfuerzo de lucha por la libertad de Cuba, o construir una nueva república democrática, coincidieron y establecieron puntos comunes de acción, de unidad, no solamente para el presente, como es el paro nacional y la lucha por la libertad de los presos políticos, sino también los puntos fundamentales de la transición, los puntos fundamentales de la reconstrucción. Esta conferencia es un primer paso en esa dirección, esta conferencia soberana, porque los cubanos tenemos el derecho a escoger y expresar nuestra forma de lucha. Le van a seguir otros talleres, pero creo que encamina muy bien el proceso de unidad con el cual estamos comprometidos, porque este es un momento decisivo en la historia de Cuba y este es el momento de liberarnos de esa tiranía.
Silvia Iriondo, presidenta de Mar por Cuba.
A medida que crezca esa unidad de propósito, va a crecer la resistencia y se va a posibilitar la libertad de Cuba. Tenemos que caminar juntos. Tenemos que elevar nuestras voces. Muchas voces, pero con un propósito.
De esta conferencia, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles son los aspectos más importantes y novedosos que salieron?
Para mí los aspectos fundamentales han sido una visión clara de cómo mejor organizar, mejor coordinar la lucha interna por el paro nacional. Una visión clara, una hoja de ruta de cómo debe ser una verdadera transición democrática. Y puntos fundamentales de lo que debe ser la reconstrucción del país basada en la unidad nacional democrática.
Enrique García, ex agente de la inteligencia cubana.
Y el llamado mío en este caso, repito, a las Fuerzas Armadas del Ministerio del Interior en Cuba, es que llegada a esa situación, si ellos no producen el cambio, porque hay dos posibilidades, que realmente lo logren producir, pero el día que suceda, que llegue ese momento final, se pongan en el lado correcto que deben ponerse junto al pueblo cubano y que jamás se les ocurra salir a reprimir a ese pueblo, porque eso ni la historia ni el pueblo cubano se lo va a permitir y van a terminar derrocados igual.
La conferencia fue muy amplia, participó desde los representantes de la Brigada 2506 y las organizaciones históricas del exilio, los presos políticos, jóvenes, artistas, intelectuales, miembros del exilio cubano de otras ciudades que también participaron por vía de Zoom de otros países. Así que fue una asamblea muy incluyente, como es la nación cubana. La nación cubana es una nación plural e incluyente, no a lo que nos han acostumbrado los comunistas de un solo pensamiento y una sola visión. Y ahí, a pesar de esa diversidad y esa pluralidad, o quizás por ella misma, logramos puntos de acción fundamentales, a los cuales le vamos a estar dando seguimiento, con más talleres de trabajo, pero también con una lucha expresada a nivel internacional y dentro de Cuba.
Kiele Cabrera, de la Juventud de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Entonces le pido a todos ustedes, por favor, estar y seguir en nuestra solidaridad, en esta lucha para la libertad de Cuba, que ya cuando podemos liberar a Cuba, podemos liberar a los demás países y asegurar esa libertad para el futuro. Gracias a todos ustedes.
¿Cuál es el mensaje que lleva esta conferencia a los cubanos dentro de la isla de apoyo, de solidaridad?
Creo que el mensaje fundamental para los cubanos en la isla es que estamos absolutamente unidos en el propósito de un país nuevo en el cual se le devuelva plenamente la soberanía al pueblo. Ese es el mandato de la resistencia, la devolución de la soberanía. Y para poder recuperar la soberanía, primero la lucha tiene que ser soberana, y por eso el planteamiento del paro nacional. Y en el proceso de transición hay que romper completamente con el comunismo, hay que romper con la familia Castro. Y volviendo a nuestras raíces democráticas, poner las bases de una nueva Cuba, las bases legales, electorales, económicas, para que el pueblo pueda de manera permanente ejercer el control sobre su vida.
Luis Zúñiga, expreso político y miembro del secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Es inevitable otra explosión social en Cuba. La situación actual es mucho peor que la que existía el 11 de julio del 2021. Constantemente surgen esas chispas explosivas y la gente está cansada de justificaciones.
¿Cuál es la propuesta para el futuro de Cuba que dan a los cubanos a partir del fin de la dictadura cubana?
En primer lugar, un proceso de transición. El Acuerdo por la Democracia es un documento de unidad de la oposición cubana que ha sido suscrito por la mayor parte de la oposición. Son 10 puntos fundamentales. Dentro de ese acuerdo, damos el paso de promulgar un manifiesto de salvación nacional que tenga objetivos clave para lograr un proceso de transición que sea liderado por un Consejo de Salvación Nacional que rompa con el comunismo y en cuyo consejo participe todas aquellas fuerzas, donde quiera que se encuentren, que sean partícipes y contribuyan a la liberación de la nación cubana. Ese consejo debe elegir un ejecutivo. Ese ejecutivo debe iniciar un proceso de reorganizar los poderes básicos del Estado, que no existen ahora de manera democrática, de organizar el poder electoral, de regular la economía y liberarla para que el cubano pueda comenzar a respirar, de combatir y terminar con la corrupción del régimen, de adecentar la banca cubana para que refleje los intereses nacionales y no los intereses del Partido Comunista de Cuba. Es decir, hay una serie de pasos que tenemos que dar inmediatamente para recuperar nuestra cultura, nuestro campo, sobre todo nuestra capacidad de alimentarnos a nosotros mismos, la recuperación de la iniciativa y de la propiedad de la tierra y del trabajo del campesino cubano y del obrero cubano, crear fondos de apoyo del exilio cubano a esos empresarios en Cuba, a los trabajadores en Cuba. Es toda una serie de pasos que hay que dar. Al año de la liberación se convoca a elecciones libres para un Congreso Constituyente. Elecciones libres que se harán bajo una ley constitucional basada en la Constitución de 1940, cuya ley va a ser el puente entre ese periodo de transición y ya el establecimiento de la nueva república. Ese Congreso Constituyente legisla, pero también tiene una comisión especial que va preparando una nueva propuesta de constitución, que puede ser o la Constitución de 40 o la de 40 reformada o una nueva constitución basándose en todas las constituciones democráticas de Cuba, que Cuba tiene una buena historia de constituciones democráticas a las cuales puede apelar. Y ya bajo esa nueva constitución, que debe ser refrendada del pueblo, que el pueblo ratifique, ir a elecciones libres multipartidistas para una presidencia. Y ahí comienza un periodo ya de reconstrucción.
El Instituto Juan de Mariana es una institución independiente de divulgación e investigación y centrada en la promoción de una sociedad abierta y una economía de mercado. Su propósito es promover la reflexión crítica, la defensa del individuo y la protección de la economía de mercado como pilares de prosperidad, desarrollo y bienestar personal y social. En este sentido, el Instituto Juan de Mariana, en su canal de YouTube y como parte de su proyecto Diálogos Abiertos, presentó un seminario en línea titulado Cuba, terrorismo, narcotráfico y criminalidad, el cual fue moderado por su coordinador de formación y relaciones internacionales, el doctor Eduardo Fernández Luiña. A continuación les presentamos la intervención en dicho seminario de la abogada venezolana Tamara Suhu, destacada penalista y especialista en derechos humanos.
Bienvenidos a este evento, a esta conversación que, como bien saben, lleva por título Cuba, terrorismo, narcotráfico y criminalidad. Esta es una reunión organizada por Diálogos Abiertos y afortunadamente pues hemos logrado reunir a grandes conocedores de la región iberoamericana, personas que saben bien la influencia que Cuba ejerce y que son conscientes y que han luchado activamente en defensa de los derechos humanos de los cubanos y de un sinfín de hispanoamericanos. En primer lugar, es un verdadero gusto presentar a Tamara Sujú, verla de nuevo, abogada y directora ejecutiva de Caslan Institute. Tamara es una de las grandes especialistas a nivel global sobre derechos humanos en Iberoamérica. Hablaremos sobre la influencia que Cuba ha ejercido y ejerce en la región y sobre la amenaza que esta dictadura, la más longeva, representa para la libertad y la democracia en Iberoamérica. Tamara, bienvenida.
Primero, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, Eduardo, y a todos los organizadores para hablar pues de un tema que pega muy de cerca porque he estado muy involucrada los últimos meses redactando esta denuncia para la Corte Penal Internacional. El Instituto CASLA, organización al cual represento, denunció al Estado cubano en la Corte Penal Internacional en el marco de la investigación que está llevando a cabo dicha Corte, la Fiscalía de la Corte Penal, por el caso Venezuela 1. En ese marco le pedimos al fiscal que en este contexto investiga la responsabilidad de los altos responsables del gobierno cubano por la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Cuba no forma parte del Estatuto de Roma, pero Cuba está cometiendo crímenes de lesa humanidad que están comprendidos en el Estatuto de Roma dentro de un país que sí lo es. Por lo tanto, realizamos esta denuncia que nos ha llevado, no nos llevó los 5 meses que me llevó a escribirla, sino nos ha llevado años, porque empezamos a recopilar casos, yo diría que con más fuerza de víctimas que fueron torturadas por cubanos a partir del año 2017, ¿no? Pero la historia, la denuncia comprende 3 partes. Una parte que es la historia, es decir, el contexto histórico de cómo ha sucedido la injerencia de Cuba en Venezuela, en todos los sentidos, ¿no? En todas las instituciones, cómo Chávez le abrió las puertas al régimen cubano para que de alguna manera pues penetrara todas las instituciones, como todos sabemos, ¿no? Es decir, no solamente la Fuerza Armada, los organismos de inteligencia, sino todas las instituciones públicas, el sistema de identificación, las notarías, los registros, todo lo que tiene que ver con el manejo de información sobre la población donde están los cubanos, ¿no? Los convenios firmados en el año 2008, son 12 convenios, pero nosotros obtuvimos 8 convenios firmados que entregamos a la Corte, que son ultra secretos, donde se le permite al régimen cubano penetrar las instituciones militares de tal forma, que es lo que estamos justamente viviendo hoy en día, que se hicieron manuales, se modificaron leyes, se dio la formación ideológica de todo lo que han sido los componentes militares y funcionarios de inteligencia dentro de lo que significan los organismos de seguridad, no solamente Fuerza Armada y organismos de inteligencia militar, sino organismos de inteligencia como el SEBIN, todos los organismos de seguridad como la Policía Nacional Bolivariana, que está totalmente penetrada por lo que es la inteligencia cubana. Y obtuvimos, como yo digo, los más importantes, ¿no? La injerencia del régimen cubano dentro de la Fuerza Armada, que eso llevaría pues a todo lo que es la modificación del sistema legal, de los manuales de operaciones, etcétera, incluso de la conformación de lo que es la Fuerza Armada y cómo está distribuida por zonas, ¿no? Los SODI, los REDI, todo lo que se inventaron sobre cómo distribuir a Venezuela territorialmente para poderla manejar mejor, y lo que fueron la penetración de los organismos de inteligencia, sobre todo lo que era el DIN, que ahora es el DGCIN, que fue creado justamente después de que en el año 2015, después de las grandes manifestaciones del 2014, yo creo que marca una época muy precisa, porque Maduro sintió que perdía el control de Venezuela después de las grandes manifestaciones del año 2014. Y en el 2015 viene, por ejemplo, todo lo que es la modificación de los manuales de operaciones de los organismos de inteligencia civiles y militares, la creación del DGCIN, de la División General de Contrainteligencia Militar, la creación del manual de operaciones especiales de esa División de Contrainteligencia Militar, que le da los grados de responsabilidad, contiene los grados de responsabilidad, y que la responsabilidad uno la ejerce el jefe de Estado, comandante jefe de la Fuerza Armada. Es decir, dejaron por escrito lo que significaba que Nicolás Maduro fuera el jefe del DGCIN, por escrito. Porque ellos, claro, se sentían en ese momento tan confiados, ¿verdad? Que eso no iba a salir a la luz, que eso no se iba a saber. Y están determinados los grados de responsabilidad que además salieron en Gaceta Oficial en el reglamento del DGCIN, ¿no? También se creó en el mismo mes que se crea el DGCIN, se crea una división clandestina del SEBIN, de la cual obtuvimos su formación, cómo estaba conformada, y además algo importantísimo, que esa división que se llama CEPOT del SEBIN, los profesores que formaban a los oficiales y a los funcionarios venían de Cuba, directamente de Cuba. Hay una unidad visual que me imagino que a los que son cubanos es muy popular, ¿verdad? La unidad visual es aquella donde se forman estas personas para infiltrarse en los partidos políticos, para infiltrarse en la sociedad civil, en las ONGs, en las universidades. Tienen patriotas cooperantes en todo el país que reportan a esa unidad visual que dirige directamente González López y cuya cadena de mando es la vicepresidencia de la República y la presidencia de la República. Esa unidad, como les decía, el 60% de la formación venía directamente de funcionarios cubanos que venían a formar a esos oficiales. Entonces, a partir del 2015, se incrementa la penetración en estos organismos de inteligencia de altos responsables, de funcionarios cubanos, ¿no? Y comenzamos a recibir, a partir del año 2017, cuando empezamos a recibir denuncias masivas, denuncias sobre víctimas que empezaron a ser torturados por los propios cubanos.
Están escuchando Alternativa. Le seguimos presentando a la abogada venezolana Tamara Suju en el seminario Cuba, terrorismo, narcotráfico y criminalidad.
La segunda parte de la denuncia está conformada por testigos. Testigos son oficiales y funcionarios venezolanos que trabajaron con cubanos en Venezuela, con militares y con funcionarios. Es decir, son testigos que han estado en trabajos en distintas ejecuciones, incluyendo DGCIN e incluyendo SEBIN, y atestiguaron para la corte cómo era esa compenetración de su trabajo con los cubanos, cómo redactaron manuales, cómo funcionaba la formación de los oficiales, cómo los llevaron para Cuba a formarse sobre distintos temas, ¿no? Pero sobre todo en los que más nos interesa, que son los temas de inteligencia, de cómo penetrar a la sociedad civil y de cómo reprimir la planificación, la represión. Y la tercera parte de la denuncia son las víctimas. Las víctimas, en el momento que fueron detenidas, sobre todo por Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y Organismo de Inteligencia, en esas primeras horas o días de detención, oficiales cubanos no solamente observaban cómo los estaban torturando, no solamente le decían a los oficiales cómo debían torturar, sino que además en algunos casos se desesperaban y ellos mismos agarraban los instrumentos de tortura, como por ejemplo descargas eléctricas, como por ejemplo azotes, sogas para azotar, como por ejemplo la tortura del ahogamiento, y torturaban a las víctimas, civiles y militares. Tenemos, por ejemplo, un caso espantoso de violación, donde el propio oficial cubano violó a la víctima. Tenemos un caso, por ejemplo, donde un oficial cubano azotó a una víctima hasta desprenderle la piel de los pies. Tenemos el caso de víctimas que veían cómo los cubanos detrás del vidrio del DGCIN daban las órdenes de a quién debían torturar y de cómo debían torturar. Entonces, estas tres partes de esta denuncia forman como tres capítulos donde nosotros le pedimos, en el marco de todo este horror, porque es que no solamente es una víctima ni dos víctimas y no son testigos, o sea, son muchos testigos, ¿no? Los que participaron en esta denuncia, le pedimos al fiscal de la Corte Penal Internacional, a Karim Khan, que tome en cuenta que no solamente son los venezolanos los que han perpetrado estos crímenes, sino que han sido también inducidos por oficiales cubanos, por el Estado cubano, por altos responsables del gobierno cubano. Porque la represión sistemática ha sido planificada y en esa planificación, dentro de la Fuerza Armada, dentro del CEOFAN, dentro de los organismos de inteligencia, han estado los cubanos, altos responsables, oficiales de alto rango. Fíjense una cosa, los convenios fueron firmados, convenio en el 2018, por Álvaro López Miera, que es hoy el ministro de la Defensa de Cuba. Convenios que hoy en día están siendo aplicados. Nuestra intención es no solamente que se haga justicia en el caso de aquellas víctimas que fueron torturados por cubanos en las cárceles venezolanas, sino que esos mismos altos responsables son los que oprimen al pueblo cubano en Cuba, porque son los mismos. La diferencia entre tribunales nacionales y el alto tribunal, el máximo tribunal penal internacional, es que juzga solo altos responsables. Los primeros cinco, los primeros seis. Es decir, está muy clara esa cadena de mando, ¿no? ¿Quién manda? ¿Quién designa a los responsables que van a ir a Venezuela? Los ministros de Interior y los tres o cuatro que hayan estado en Venezuela en esos momentos. Yo espero que esta denuncia también sea una ventana de esperanza para la gente en Cuba, para aquellos que están buscando justicia, para sus presos políticos. Porque de aceptarse esa denuncia, ya el fiscal Khan había hablado anteriormente de responsables foráneos, es decir, cubanos. Es la denuncia que nosotros hemos hecho en los dos expedientes desde el año 2016. Entonces, espero que esto sea una puerta de esperanza para el pueblo cubano también. Gracias.
De esta manera, queridos amigos, damos término hoy a Alternativa, el programa de Radio República, que estuvo bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Agradeciendo su atención, Yolanda Esteban, quien les habla, se despide hasta un próximo programa Alternativa, Patria y Vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.